La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comenzamos La Venganza Será Terrible, con Gillespie, con Patricio Barton. Tenemos que informar acerca de algunas presentaciones que son inminentes.
Sí, tan inminentes como... Bueno, vamos al Palomar el sábado, está agotado ya.
Sí.
No hay más lugar.
Eso es sorpresivo fue. No hay más localidades
en el Palomar. No hay más localidades. Pero atención para la gente de Buenos Aires y alrededores, que vamos a estar en Devoto, en el Teatro Devoto, muy pronto, en septiembre.
Sí, sí, sí. El 5 de septiembre.
El 5 de septiembre.
En Devoto.
No falta nada. Falta muy poco. Y después en la Trastienda de Buenos Aires también, el día 23 de septiembre. Digo para la gente de Buenos Aires.
Bueno, sí, muy bien.
Y para la gente del Uruguay, estaremos en Montevideo el 29... en el Antel Arena de Montevideo.
Así es. 29
de agosto.
De agosto.
Sí, claro. Ahora. Semana que viene.
La semana que viene. Y las entradas están en Ticantel.
Igual les digo que en septiembre prepárense porque lo van a nombrar doctor honoris causa.
Sí.
Ya lo se viene comentando los pasillos de la UBA.
Sí.
Y se viene un nombramiento.
Sí. Todavía no dicen quién es. Dan como pistas, pero sí. Ya sabemos que claro. Es usted.
Bueno, eso sería el día 4 de septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales, ahí en la calle Humberto I. Será a las 6 de la tarde.
6 de la tarde, bueno, hay algunas invitaciones de rigor. Después la gente va a entrar hasta que se colme la capacidad de la
sí.
Sala, ¿no?
Es grande, es una sala sí. Muy grande, así que no veo por qué se va a colmar
bueno.
Cuando otras salas más chicas no se colman.
Es el colmo. Bueno, eso va a ser el día 4 de septiembre. No falta tanto tampoco.
No, falta no. Poquísimo.
Falta relativamente poco o poco directamente.
Bueno, muy bien.
Y bueno, más o menos ese es el panorama general.
Sí. En cuanto al panorama particular,
sí.
¿Qué tema es el que nos han indicado las jerarquías bueno. Para hoy?
Bueno, hoy que estuve en una reunión deliciosa con las autoridades de la radio.
Deliciosa, ajá. Qué bien, sí. bueno.
Un desayuno de trabajo.
Ah, ¿qué había de desayuno?
Un desayuno. No, se le dice desayuno, pero había mate cocido, nada más.
Bueno, ese es un desayuno para muchos.
Sí, sí,
sí, sí, claro que
y,
sí.
Y entonces tiramos ideas, ¿cómo se dice?
Bueno, las está tiraron, bien. Por... digamos, tiraron al pozo ciego. Bueno,
las desechamos.
Está muy bien.
Y el resultado de esa reunión es este tema obligatorio que debemos tratar esta noche.
Bueno, y el tema obligatorio nada menos que este.
Sí,
sí.
Es un tema que hay que tratar con cuidado.
¿Pero por
vamos
qué?
A referirnos a peligros ocultos en algunas playas.
Bueno.
Cómo protegerse durante esta temporada veraniega que prácticamente la tenemos encima.
Sí, sí, porque la gente llega, los bañistas, me gusta decirle, los que van
sí,
a la playa.
Está muy bien, claro.
Llegan así con tanto afán de disfrute que tienen la guardia baja para sí, sí, cualquier sí, cosa.
Y ¿no? Ahí aparecen cosas que ni siquiera sabemos. Primero, hay que ver a qué playa va uno. Porque sí. Una cosa es la playa de Mar del Plata.
Sí, que es una playa civilizada.
Claro, sí. Y bueno, ahí qué peligros puede haber. Bueno, ninguno, o pocos. Pero si usted por ahí hace turismo en algunas playas...
Sí, a mí me gusta.
...no tan concurridas, sí. O que están en islas de Indonesia o en lugares apartados del Brasil, ya la playa tiene otra clase de peligro.
Se puede morir y no se entera nadie.
Y no se entera nadie, como es como un escuerzo.
Sí, pero se lo
pega en un paisaje paradisíaco.
Y pasa los años, usted no vuelve a su casa. Claro. Y al final se olvidan de usted todos. Y usted está como un imbécil ahí, sí. Muerto. ¿Pero por qué? Porque en esas playas hay otros peligros.
¿Qué? Sí.
Animales.
Sí.
B.
Plantas.
No, plantas va con P.
No. No, señor,
animales, vegetales.
Berenjena. Bueno, vegetales.
No, ahí sí, el problema, yo recuerdo que, por ejemplo, en una playa de Brasil, la rompiente...
Sí, ¿quién es una chica?
No, señor.
Había... Creo que la conozco.
Un mar verde color esmeralda.
¡Qué divino!
Una emoción. Mire, usted me lo dice y mire los pelos de atrás de la rodilla.
Arena blanca, la selva, nadie.
Lo que está mejorando Brasil en los últimos años es espectacular.
No sé, el paisaje está desde siempre.
Pues es que siempre es mismo.
Bueno, pero digo...
Mar. Pero entonces yo digo, ¡qué lindo! Me voy a meter acá. Y entra corriendo al mar.
Sí.
Y de pronto lo que es playa, le llega a los tobillos, por ejemplo el agua a mitad de la pantorrilla, y de pronto cae abruptamente.
Sí, señor.
Como un precipicio.
A un abismo de
agua. Se ahoga porque no hay bañera. Sí,
claro.
Y la rompiente no lo deja salir, me costaba mucho volver.
Porque hay centenares de personas en esa trampa mortal.
O nadie.
Peor todavía, nadie.
Y queda tragando, ¿sabe lo que tragué? La cantidad de arena.
Es otra cosa, sí. Empezó a contar.
No, señor, es lo mismo, claro. La misma situación. Para trepar por una especie de traplén porque la rompiente pega y vuelve.
Eso porque no hablamos...
Claro, de los peligros.
De los peligros animales. Por ejemplo, medusas venenosas.
Medusa. Sí, sí.
La medusa te toca.
Es tremendo.
Oh, y te deja una roncha.
Claro, ya con un roce de los bigotes.
Sí.
Ya.
Eso. Después, sí. Tiburones, todo lo que es tiburón.
Sí, bueno,
todo lo que es tiburón, ¿qué otra cosa? ¿Qué sería todo lo que es tiburón? Los tiburones.
Sí, bueno, yo digo que... los cronistas de la televisión hablan así.
Sí,
acá en lo que es Almagro.
Sí. Sí, pero es Almagro directamente, no hay otras cosas que también sean Almagro.
Acá hay una cosa que se llama bancos de arena.
Bueno,
un estudio realizado en el 2007, la arena podría ser responsable, mirá vos, claro, ¿no? Que una arena sea responsable de más muertes en la playa que los ataques de tiburones. Y claro, por supuesto, porque los tiburones no atacan en la playa. Atacan cuando uno se metió al agua.
Es verdad, es cierto.
Quiere que venga el tiburón y lo ataque...
afuera del agua.
Afuera, mientras usted come pancho.
No, pero el banco de arena también está metido dentro.
Sí, no, pero...
hay mar, banco de arena y mar.
Pero creo que se refiere a esas bolsas de aire que hay dentro de la arena. Usted va caminando, no se da cuenta, está caminando arriba de un globo gigante.
Acá dice que un banco de arena puede atrapar a una persona. ¿Qué es lo que decía?
Es lo que me pasó a mí. Claro.
Sí.
Y hacer que se ahogue.
Sí.
No tengo miedo de decirlo, porque acá están haciendo señas de la producción.
Sí.
Poniéndose la mano en la boca como para que yo no diga nada. Sí, señor.
No, es que es así.
Me acuerdo ahora lo que dije.
Que se ahogue. Y uno está con las patitas así, haciendo como
mira lo que dice aquí. Por lo general, las víctimas, o sea, usted, se sumergen completamente en la arena cuando las paredes del sumidero...
Sí.
El sumidero.
Porque se hace como una canaleta.
Empezamos a hablar de otra cosa.
Se hace como una canaleta.
La canaleta, tiene razón, sí.
Se desploman inesperadamente y dejan pocas evidencias de su existencia y de la ubicación de la víctima.
¡Qué horrible!
Esto explica... el recién aparecido Dr. Bradley Maron, de la Facultad de Medicina Harvard. ¿Cómo le va, doctor?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
De la que me salvé, entonces.
Usted iba a ser una víctima más.
Sí.
No sé por qué circunstancia fortuita está todavía aquí.
No.
Incluso con el mismo gorro que tendría ese día.
Sí, hice fuerza. Sí, me había metido con remera porque... Sí.
Y de manga larga. ¿Por el que dirán?
No, señor, por el sol.
Por los rayos ultravioleta.
El
ahora,
sol.
Igual lo que no me queda claro a mí es si está hablando de un banco de arena dentro del mar... Sí. O en los médanos.
No, dentro del mar.
Yo creo que está hablando en los
dentro
médanos.
Dentro del mar.
No, no, señor.
Se va a ahogar.
¿Y el sumidero dónde está? Está fuera del agua.
No, no, está dentro del agua.
Hay un efecto
agua.
Sumidero.
Claro. Está dentro. Pero, señor, pero...
No te estoy preguntando.
Pero, por favor, bueno, ¿cómo va a ser afuera? ¿Quién se ahoga en un médano?
El tema
¿y un vendedor de churros? Bueno. ¿Quién está en el médano?
Según una investigación, desde el año 1985...
Sí.
Han perecido 20 niños y jóvenes adultos en los Estados Unidos. Son pocos realmente los que han perecido.
Sí, pero igual.
En general, sí, porque no le tocó ser uno
general,
de ellos.
Sí, sí. A causa de bancos de arena en las playas. Bien. Cuando construyan castillos de arena o caven un agujero en la playa,
sí, un clásico,
mantengan a los niños a distancia de cualquier cavidad más profunda que la altura de la cabeza a la cintura de una persona. ¿Cómo?
¿Qué?
La altura de la cabeza a la cintura.
¿Por qué no lo mide de la cintura a los pies?
Claro, más fácil.
¿Por qué dice de la cabeza?
Claro. ¿Por qué? Y porque se pueden caer adentro del agujero los niños.
Claro,
manténgalos apartados a los niños.
Sí. Pero sí, los niños son los que hacen castillo.
Está
ustedes,
bien, pero no,
un
no,
grandulón.
Un hombre grande ya.
Bueno.
Yo me
transformo en niño cuando voy a la playa.
Me
gusta jugar con la arena, hago milanesa.
Sí, y cuando sale se ve que no vuelve a transformarse en adulto porque acá lo tenemos.
Bueno.
Acá hay algo de lo que no hablamos que es tremendo. Arena contaminada.
Sí, toda la costa, las playas de Buenos
Aires. La batería...
¿Qué batería?
¿Eh? Ah, no, la bacteria es...
Ah, la Escherichia coli.
La sí. coli,
sí, sí, exacto.
Es uno de los peligros de la recreación en la playa. La E. coli es una sí. de las especies principales de bacterias alojadas
sí, señor.
En el intestino delgado de los mamíferos. Mm. Yo creí que iba a nombrar un hotel
que
nombra el intestino delgado de los mamíferos, incluyendo los seres humanos, porque acá
sí,
vamos
sí.
a decir,
sí,
sí. dígalo.
Somos todos mamíferos.
Somos mamíferos.
Sí, sí, sí,
somos
mamíferos.
Yo no tengo miedo de eso.
Está bien,
no, pero bueno. Ya me hacen señas la producción eso es inconveniente.
No, son pero, otras señas que le están haciendo.
Generalmente estamos hablando del intestino de animales, porque son los que van al baño sin ningún tipo de problema a la playa.
Claro.
El ser humano.
El animal no tiene la educación que tiene el ser humano.
Por eso.
Y usted cree, porque inclusive hasta su hermana...
Sí, bueno.
Podría estar así distraída en la playa.
Escúcheme, lávese
¿qué?
El sí. intestino grueso.
No.
Antes de hablar de mi hermana.
La pongo como un ejemplo.
Sí, bueno, pero qué casualidad, ¿no?
Su hermana podría estar descalza como está la gente en la playa. También
pisando la arena.
Pisando la arena y un poco arrastrando los pies.
Sí, sí, claro.
Y entre las uñas de los pies se le
la
va
bacteria,
metiendo
la bacteria E. coli.
Se le mete sí, la sí, bacteria. Sí. Y toda la podredumbre, porque se le van metiendo entre las uñas fragmentos de excrementos de otros animales.
Sí, discúlpeme.
Sí, qué lindo,
que forman la arena.
La arena, ¿qué otra cosa es?
No, señor, la arena
ah, no.
piedra, caracoles, molido.
Y excrementos de otros mamíferos.
Bueno, las cepas patogénicas de la E. coli pueden provocar vómitos.
Sí, señor.
Ahí mismo, ¿dónde va a vomitar? Y eso aumenta...
Peor
la contaminación.
Sí, porque siempre está viva la bacteria. La bacteria va y viene...
Esta bacteria sobrevive en la playa.
Exacto.
Incluso puede aprender... Mira vos, sí. a crecer y reproducirse. Es decir, no lo hace por instinto, aprende.
Sí.
La bacteria se aloja en la arena cuando es depositada, bueno, con tal con las explicaciones
sí,
que hemos dado.
Sí, hemos dicho.
Supuesto, claro.
Aunque es relativamente inofensiva, puede ser indicador de la presencia de otros microbios en la playa. que puede ser más peligrosa, como en el caso de la salmonela.
Sí, salmonela. Me la agarraba siempre.
Usted se enfermó de salmonela.
Una vez grave.
¿De qué están hablando?
De la salmonela. Que me la agarré una vez.
Ah, sí. No me diga, ¿en la playa?
Sí, en Mar del Plata casi siempre me agarraba.
¿La salmonela en Mar del Plata?
Sí, en las playas no muy lejanas.
Bueno, yo al que le tengo miedo es al bicho 2P.
¿Cuál? ¿Cuál? ¿2P?
Sí.
Pero ese le orada, ese
Brasil,
que le hace un agujero.
Se te hace un agujero en el dedo del pie.
¿En serio?
Y se te mete organismo adentro.
¿Hasta dónde?
Hasta donde puede.
Eso es muchísimo.
Hasta donde puede.
Mire, no sabía.
Ahí
eso.
Está Vincent, que no me deja mentir.
¿Es verdad?
Que le agarró. ¿Y hasta dónde le llegó, Vincent?
Ah, con razón.
No sabe.
Pero que es una especie de un pescadito de agua salada.
No sabíamos a qué se debía ese agujero. Es por eso. Era
está
porque,
dentro del
le
mar.
Le va a hacer como un túnel, le hace
sí.
A usted adentro de su propio cuerpo humano.
Ya sé, pero que.
Sopla viento, usted está con el pie así levantado sí. Y chifla.
Le dicen la flauta, después ahí viene flauta.
Pero aclaren el informe, ¿es en el agua o es en el médano?
Pero usted está obsesionado con el médano.
En la arena, señor.
Ah, la arena, es un bicho de arena, un insecto.
Sí, es un bicho de arena.
Creí que era un pescado.
El bicho no. Dopé.
La mantarraya es un pescado.
Sí, sí.
Del cual hemos hablado muchísimo.
A veces se acercan a...
Igual hay que cuidarse, por más que ya hemos hablado.
No sé si es un pescado. ¿Es un pescado?
Sí, sí. Se acercan hasta la orilla y pasan entre medio de los bañistas.
¿Las rayas?
Sí, señor, muchas veces...
Sí, a veces uno lo ve.
Y las bañitas no lo ven, porque el agua está turbia. Pasan al lado de la gente.
¿Más de una raya ha pasado entre sus piernas?
Sí.
Y usted, lo más orondo.
Sí.
Bueno.
Lo más cafillo.
Y bueno, ¿por qué? Porque no se dio cuenta, pero...
Muchas personas creen que los tiburones son la mayor amenaza submarina. Sí, yo creo eso. Sí.
No, está mal, es una creencia falsa.
El mayor peligro lo constituyen las mantarrayas. No se trata de que estos animales sean depredadores en busca de aterrorizar a los seres humanos. No. En realidad son criaturas dóciles, pero se entierran bajo la arena.
Exacto.
En aguas cálidas costeras.
Sí, señor.
Y entonces no lo ves vos.
Y la pisas.
Y la pisas. Chau.
Sí.
Claro, usted chau.
Chau, ¿qué?
Pisaste, sonaste.
Sí, sí.
Y te morís.
No te morís.
Usted va a morir retorciéndote ahí en la playa mientras los chicos juegan con los baldecitos.
Pero no
usted va caminando, entrando en el mar en los primeros metros y de repente siente un latigazo en la cola de la mantarraya, ya le clavó el aguijón y los minutos están contados.
Por eso reduce inclusive la gente que no se mete. Cualquiera que puede estar desprevenido, no sé, su hermana, por ejemplo.
Sí.
Mi hermana ya le agarró el
y aparte no sé por qué se mete con su hermana.
Digo, es un ejemplo.
Un poco de respeto.
Sí.
Digo, veo que hay gente que se pone...
La vez se la raya. Antes de hablar de la hermana del señor.
Claro.
Pero hay gente que se queda en la orilla y se agacha... Y se va tirando agua en vez de sumergirse por completo.
Sí, yo hago eso. Me voy aclimatando.
¿Y por qué? Ah, sí, tiene razón. Porque a mí me da no sé qué tirarme de golpe.
No, ¿qué tirarse de golpe?
Yo voy despacito, avanzando.
La parte de las costillas, eso a mí me da un escalofrío.
Sí. Creo que hay gente que se va metiendo y se va estirando
a medida
como para evitar.
Ahora, hay gente que dice que es mejor meterse de golpe.
Sí.
Yo me meto de golpe.
Pero es brutal eso.
Es un momento nada más...
Sí,
es un momento.
Es la primera impresión.
Sí.
Después te morís.
Claro, hay una diferencia térmica. Claro.
No. Bueno, es aconsejable arrastrar los pies cuando uno camina.
Para
que así le avisas a la mantarraya.
Que se las tome.
Y se las toma la mantarraya.
Sí, es verdad.
Medusas. Bueno, la nombramos recién.
Hemos dicho,
la medusa de la medusa.
No la puede esquivar, porque la medusa viene con la ola.
No podés ver.
No
podés vos, al ver una ola con todos esos millones de litros, discriminar si hay medusa, si no hay medusa. Y aquí vienen otros peligros, que son peligros de la tecnología y de la civilización. ¿Qué me dice de las motos? De las motos acuáticas.
Sí, pero están prohibidas en los balnearios.
Están prohibidas, pero ¿cómo? ¿Y las que veo yo?
Sí.
Por ahí usted va a un país donde no están prohibidas.
Claro.
Pero
y cada
dice...
ola que viene trae 70
¿pero qué? La avenida,
motonautas.
La avenida Córdoba es eso. Que...
Y bueno.
¿Pero usted está hablando de las motos adentro del agua o de las motos en los
medos?
No,
no, no. Usted tiene pero, problemas, bueno, señor. Porque... Nunca sabe dónde poner.
Pero escúcheme.
Ahora es adentro del agua.
Bueno, pero el agua. Lleno de motos que andan por los medos.
Sí, pero hoy estamos hablando bueno, del agua.
De las motos del agua que usted que bueno, las sí. trae, la ola las trae. Y son sí. muy peligrosas, ¿eh?
Todo lo que está en el agua, porque ahora también están las bananas flotadoras.
¿Qué
todo
tal?
Eso. ¿Cómo le va? Que se vio que es la banana que... se
el monta. Bananón, le dice.
El bananón.
Que se agarran varios. Se van agarrando sí. de la banana y lo llevan a...
Es una
pero se ha ahogado mucha gente, ¿eh? Sí, sí. Porque bueno. el bananón te lleva para adentro. Vos te agarrás a la banana.
Sí. sí.
Y te empezás a cantar, a jugar, a hacerte... el vivo.
Cuando se quieren
acordar. Cuando quieren se acordar están en el medio de en el mar.
Están no, en bueno, alta pero... mar y ven la isla
sí, no, maldita, ya sí. como un punto luminoso. Sí.
No, igual lo llevan, la banana es arrastrada por una lancha
sí.
que va a toda velocidad.
Peor todavía.
Pero y usted
porque siempre, nunca falta alguno que se suelta. No lo encuentran más.
No, porque va a toda velocidad la lancha. En dos minutos está lejísimo.
Pero viene con manija, igual la...
La banana.
La sí, banana, sí.
Sí, sí. Entonces, sí. ahí todo se... Usted tiene la propia, se agarra de su manija.
Sí.
Y sí, tiene bueno. un salvavidas.
Eso es fundamental, me eso parece sí, una buena pero igual, medida.
Muchos quedan ahí, no lo van a buscar más. No. Especialmente a la tardecita, cuando ya son los últimos viajes.
Si quiere ir, los tipos.
Quedaron ahí, quedaron.
No, señor, por favor. Qué desidia, ¿cómo puede sí, ser? Sí.
Gritan hombre al agua, ¿no? Cuando se cae uno al agua.
No, eso en los barcos.
Ah, en los barcos.
Sí, sí.
Aquí está, hablan de Fito Páez.
¿De Fito Páez? Sí.
Ah, no, que ver. Fitoplancton.
No, bueno, no es lo mismo.
Son unos microorganismos similares a plantas.
Ah, qué bien. Bueno,
¿cómo sí. un microorganismo va a ser similar a planta? Abundan en muchas religiones, sí.
No,
sí,
religiones.
Que adoran a Fito Páez.
Es lo que comen las ballenas.
Sí,
claro.
Sí, claro, ¿no? El plancton.
El plancton sí, sí. y krill, o es lo mismo. ¿Es
algunas
lo mismo,
especies
no?
producen toxinas y los bañistas
sí. ¿sí?
pueden experimentar quemaduras o picazón cuando nadan atravesando floraciones de fitoplancton. Generalmente la molestia desaparece en breve.
Bueno, bueno, sí,
no
bueno,
importa.
Es leve,
ya me agarré sí. la E. coli,
sí.
Pisé una raya, qué sé yo.
No, pero hay por ejemplo, personas, muchas mujeres, que bien podría ser, qué sé yo, su hermana, por ejemplo.
Claro.
Que en la costa agarran algas.
Sí, algo.
Sí. No, algas.
Siempre me dice mi hermana, voy a ver si agarro algo.
No. Algas.
Algas, sí.
Y se las pasan,
por
la piel, porque es bueno para la piel.
No, yo me acuerdo.
Y resulta que después...
Pero qué mujer de su casa va a agarrar algas y se la va a pasar así.
Sí, no, señor. Yo me acuerdo cuando era chico, en Mar del Plata, en las playas céntricas, empezaba a venir con el mar una espuma marrón.
Pero eso es yodo.
Y se pasaban sí. todas las
y
mujeres. Decían, esto es yodo puro, sí. yodo puro.
Sí, sí. sí. Pero hace bien a la piel. Bueno, sí. el yodo hace.
Bueno,
si hace tiene, milagros.
Si no sí, es hipotiroideo, sí, hace
si
bien.
Si no fuera por el yodo. Si resacas, da resacas.
¿Qué? Sí,
te sí. va a la playa después de. Después de tomarse seis vermú.
No, esto es otra resaca, la que trae el mar.
Son conocidas como corrientes de resaca.
Sí.
Son corrientes de agua. Le digo, eso se lo digo para
está
usted.
Está bien, bueno.
Me puede pensar
claro.
que son corrientes de arena.
Bueno.
Que fluyen en dirección opuesta a la costa. Y te llevan hasta alta, te arrastran.
Ah, sí, arrastra, claro, sí. la famosa, cuando dice que el mar lo va chupando.
Claro, sí. sí.
Esto pasa.
Bueno, eso. Siempre vio que hay muchas personas que se meten al mar y cuando salen, y no pueden evitar hacer un comentario.
Sí, sobre que, sí. cuidado que tira para adentro.
Tira,
sí.
hoy, cómo tira hoy, ¿eh?
Sí, sí, o cómo sí, chupa
sí.
hoy.
Sí, sí. señor, sí. cómo
mi
tira.
Mi hermana, por ejemplo.
Sí, bueno, sí. su hermana, es que yo no la quería poner como ejemplo porque bueno, usted claro. se ofende.
Dice, pueden ser peligrosas estas corrientes que chupan.
Sí, señor, claro.
Y hasta mortales. Se estima que el 80% de los rescates que realizan los salvavidas están relacionados con la acción de las resacas.
Ah, 80% es muchísimo.
Claro, porque hay un momento donde la marea empuja para la playa y empieza a venir cada vez más agua. Y hay un momento donde empieza a retirarse, claro, y ahí chupa para adentro.
Y ahí es cuando usted grita.
Sí, sí.
Auxilio.
Sí. No, tiene que gritar más enérgicamente.
En las playas, ¿en qué playas hay mejores guardavidas?
No lo sé, me imagino que...
Bueno, pero tiene que haber una estadística.
¿De qué países o...?
¿Qué países?
Bueno, tengo entendido que los guardavidas argentinos son muy
los
cotizados.
Mejores del mundo.
Sí. ¿Son muy buenos?
Sí,
muy
bueno. Muchos trabajan en verano en Argentina y en invierno,
se van
en
a
España.
Italia.
En España.
Claro.
Sí, Barcelona.
Pero ahí es fácil.
Los que más rescatan.
El Mediterráneo es fácil, ahí es cualquiera, bañero.
Bueno, pero los argentinos, el bañista argentino te rescata incluso, aunque no te estés ahogando.
Bueno, no, pero si yo estoy disfrutando del agua.
Estás ahí disfrutando del mar y viene el tipo, te pega una trompada, porque
es protocolar.
Sí.
No,
para poder sacarte mejor.
No, eso sí está nervioso.
Te saca desmayado, después te tira boca arriba,
se sube encima
tuyo y te hace respiración boca a boca.
Sí. Pero si yo estaba lo más bien.
Y ahí te deja. Sale y van a sacar a otro.
Pero yo estaba lo más bien disfrutando del agua, ¿no? Era...
No nos importa, señor.
Bueno, pero es
el guardavidas está siempre alerta.
Sí, bueno.
Muchas gracias. Bueno, acá hay algunos.
Perdón, el guardavidas, ¿usted qué es guardavidas? ¿Cobra por tipo que saca?
Claro.
Tenemos
un plus por cada uno que sacamos.
Pero entonces se hace pone a sus amigos a hacer que se ahoga.
Efectivamente.
Y se llena de plata.
Hay mucha corruptela en esto. Vienen con 5 o 6 tipos y hay gente que es rescatada 6 y hasta 7 veces en el mismo día.
Claro, esto ya lo vi.
Sí,
¿cómo puede ser?
Esto era porque antes no sacaban a nadie. ¿Entiendes? Entonces, para estimularlos, se resolvió darle un plus por cada persona que sacaba. Y se produjo entonces la situación contraria.
Sí, pero es un desastre.
Por ejemplo, un día habían sacado 0.
Sí.
Hacía un mes que no sacaban a nadie. Cuando pusieron esta medida del plus, el primer día sacaron 78 en esta sola playa.
Pero claro, ¿cómo puede ser? Es sospechoso.
Qué igual.
Ahora, qué raro, porque en los últimos años se incorporó el servicio de un helicóptero que va sobrevolando la playa y contando los que se están ahogando.
¿Pero cómo los va a contar?
Sí, los cuenta.
¿Para qué los cuenta?
Para las estadísticas. O sea, no los salvamos, los contamos.
Y bueno,
es una crueldad.
Pero no va a frenar el helicóptero, tiene que seguir.
¿Para bajar el helicóptero en el agua?
Se cae.
Nosotros ¿de dónde cree que salen todas estas estadísticas que le doy?
Pero ustedes no
conocen. Los helicópteros que cuentan los tipos que comen los tiburones, todo.
Pero usted lo consideró.
Llama a la Torre Central y dice, acá en esta playa se está ahogando una señora.
Sí,
la
acá que me hace señas.
Sí, bueno.
Pero además el mismo...
¿Y no le tiran un rescatista que se tira con un salvavidas?
Claro, podría ser eso.
Podría ser.
No se les ocurrió.
Hasta ahora yo no lo vi, solamente pasar.
Pero además que no se dan cuenta que por ahí están provocando ustedes que con el viento que provoca el helicóptero la gente se ahogue en el mar porque se van tapados.
Sí, puede ser.
No, señor.
Le mueve todo el agua para todos lados.
Bueno, el mar y la arena pueden ser maravillosas escapadas de vacaciones, pero cuidado con el poder extraordinario de la madre. De la madre naturaleza, yo creo que iba a decir otra cosa.
No, de la madre naturaleza.
Aquí están las olas gigantescas también.
También.
También llamadas tsunamis.
Y que la culpa no es nuestra, por ahí la culpa es de Japón.
Claro,
en ese caso.
En Japón hay tsunami a cada rato.
Sí.
Y ahora, doctor, gracias por venir
aquí. Sí, no, es un placer
estar aquí. Tenemos acá un estudioso del tsunami.
Sí, señor.
¿Cuáles son los indicios de que se puede venir un tsunami?
Sí,
yo estoy en la playa, por ejemplo. ¿Cómo sé que viene un tsunami?
Bueno,
más allá de cuando veo una ola gigantesca de 20 metros que se me aproxima.
Yo vi una película y la gente de la playa empezaba a ver cómo los pájaros empezaban a volar.
Sí. Ahí está.
El pájaro se da cuenta antes.
Sí, pero los pájaros vuelan siempre.
Bueno, pero en este caso...
Porque usted ve pájaros que vuelan.
Pero el pájaro no se mete en el agua.
No, es verdad.
Eso, lo que dice usted son los peces.
Bueno. No, además, ve pájaro volando siempre. Si viera volar algo que no vuela...
Desesperado los pájaros volando.
Sí, de todas maneras, quiero decir, porque el especialista soy yo.
Sí, bueno, pero vino una película.
Quiero decir que no se puede predecir. Con mucha anticipación.
Ah, bueno, entonces, ¿a qué vino?
No, no.
Discúlpeme, nosotros podríamos haber traído alguno que adivine la suerte.
No, bueno, pero.
Lo trajimos usted y dice, no se puede predecir. Bueno,
lo que pasa es que.
Pero yo estudié.
Nos hace quedar acá como. Sí. ¿Cómo quedamos delante de la audiencia?
No, señor, pero me quemé las pestañas estudiando para llegar a esta conclusión.
Pero no tiene que ver con un terremoto. Si a usted le dicen que hay un terremoto a 20 kilómetros.
El terremoto mueve.
A mí me dijeron que primero el agua se va.
Exacto.
Sí, se retira.
Entonces, cuando el agua se retira, ahí usted agarra la ropa,
sí.
Digamos, lo que tenga, la mochila,
todo,
la lona, sí. La estera. Bueno, perdón que me detenga en esto, pero para que se entienda.
Sí, pero se entiende perfectamente.
Y sale corriendo.
Sí.
Sale corriendo para el lado, no para el lado del mar.
No,
para el otro lado.
Bueno, aclare, porque no se sabe si corre para el agua o el Omédano.
No, ahora se habla
de agarrar una calle que suba bastante para arriba.
Sí, no una paralela, no Chiosa.
No, la costanera, no.
Que va paralela al mar, sí, otra, sí.
Bueno, entonces, si yo lo sé, ¿por qué no lo podía saber
usted? No, pero eso lo sé, pero no es suficiente evidencia... Porque usted va a ver que se acerca como una pared de agua.
¿Sabe lo que hago yo?
No.
Y me subo en un bote.
Sí.
Viene la pared de agua. Paso con el bote.
Por arriba.
Inteligente es usted.
Y el tsunami se va para... sigue su camino.
Sí, pero...
Usted lo más cafeo lo que era ahí.
Claro.
Arriba del bote.
Sí.
Sí, lo que pasa
mirando
es
mirando
que...
con superioridad.
Bueno.
Tiene que atravesar... Con bote eso no creo que pueda hacerlo.
No.
Porque los barcos...
No, los cracha el bote, lo...
lo agarran la mitad, ¿no?
Lo rompen mil pedazos contra el kiosco.
Por sí, ni se entera que fue un bote usted.
¿Hasta dónde llega el tsunami, por ejemplo, adentro?
Sí, puede llegar.
Suponete que fuera en Mar del Plata el tsunami.
Sí.
¿Hasta dónde llegaría?
Y llega hasta la Ruta 2. Sí, llega hasta la Ruta 2. Y hay zonas que llegan hasta la ruta.
Ahora, yo tengo un departamento de un ambiente,
sí.
Mar del Plata, con excelente vista, y estoy en un piso número 9.
Sí.
¿Yo me bajo o ya me quedo en el piso 9 y veo pasar el tsunami? No va a tener 9 pisos de alto.
No, pero por ahí voltea el edificio porque si
no,
viene muy fuerte. Es raro, pero si el edificio es de madera...
Ah, pero el edificio de 9 pisos, prefabricada de 9 pisos de madera, no estamos fabricando. Bueno, pero es una pregunta interesante, porque hay muy poca cultura del tsunami en la Argentina. Usted me dirá, nunca hubo uno.
No, que en el Océano Atlántico no es de eso.
Claro.
No es
y bueno, ¿qué quiere que le hagan?
Y bueno, no, lo que le digo...
Esta oficina que acabamos de formar... No tiene ningún sentido.
Bueno, no, bueno, pero...
Creo que vamos a durar muy poco en este trabajo.
No, yo estudio como...
La Oficina Argentina del Tsunami.
Señor, yo desde chico tengo...
Somos 45 familias.
Yo como investigador desde chico tengo pasión por los volcanes y los terremotos y
todo
eso.
No me digas. ¿Y su vieja no lo fajaba?
No, señor. Mi sueño era ir a Japón porque es el lugar...
Donde cada rato hay algún terremoto.
Donde cada, hay de todo, ahí hay de todo. Entonces es como la meca nuestra. Sí,
¿en la meca queda en Japón? No, yo creo que no.
No, es una forma de decir, es como el santuario de los tsunamis. Y vamos ahí.
Bueno, igual, de todas maneras, que no haya habido un tsunami hasta ahora no quiere decir que no vaya a haberlo.
Bueno, pero es raro como que me diga que va a hacer erupción un volcán en Buenos Aires. No hay volcán.
No hay volcanes en Buenos Aires. Bueno,
no hay. A menos que haya oculto en el Arroyo Maldonado, ahí entubado, un volcán entubado.
Bueno, puede ser.
Que no hemos descubierto.
Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes acerca de estos temas que meten un poco de miedo, sí. Meten un poco de miedo.
Bueno, son mensajes que llegan al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580, cuyo link directo encontrarán en lavenganzaseraterrible.com.
Bueno.
No nos dice, ah sí, es Brian, de Necochea, que nos escribe y dice, los conocí hace poco por Google Podcast.
Sí.
Bueno. Quiero mandarles un saludo y avergonzarme públicamente por iniciarme en la lectura en las crónicas del Ángel Gris. Bueno.
Bueno.
Muy bien.
Buenas noches, queridos vengadores, espero que se encuentren muy bien. Siempre es un placer escucharlos. Me gustaría que Alejandro me sugiera algún libro de historia argentina. Y bueno, no está mal Los Güemes de Felipe Piña, el último libro de historia que ha publicado Felipe, ¿eh? Acerca de don Martín Miguel de Güemes, uno de los grandes héroes de la historia argentina, cuyo reconocimiento fue bastante tardío. Fue bastante tardío. Pero una vez que uno comprende cuál ha sido el desarrollo de nuestra emancipación, comprende que junto con San Martín, junto con Belgrano, aparece Güemes como una figura central de la historia argentina. Bueno, ha tenido muchos enemigos. Güemes era salteño, fue gobernador de Salta y tenía por costumbre cobrar altos impuestos en momentos de emergencia nacional, en momentos de emergencia. Uh-huh. Ahí estaban las tropas realistas en el Alto Perú que hacían incursiones en Salta, en fin, y él luchó con sus gauchos y solía imponer una suma de dinero bastante fuerte, o sea, a la, digamos, la gente más destacada de la ciudad, ¿no? Ellas mismas se consideran, y entonces los poderosos lo odiaron siempre.
Un impuesto sería cosa así.
Claro. Pero lo había dicho imponer yo, entonces imponer un impuesto,
claro,
resultaba incestuoso. De manera que quiero decir que nunca lo quisieron bien las familias pudientes de Salta, e incluso hicieron todo lo que pudieron para desacreditar su memoria después de su muerte, ¿no? Poco a poco Güemes consiguió el reconocimiento que tanto merecía, pero tuvo muchos enemigos y debe recordarse, yo nunca hablo de historia argentina, pero leyendo el libro de Piña, por ejemplo, usted va a comprender cómo muchos patriotas como Güemes, que luchaban ahí mismo en el frente donde se estaban enfrentando a los realistas y no recibían ayuda de Buenos Aires. Y no recibían ayuda de los doctores de Buenos Aires, que siempre tuvieron una relación pésima con los que verdaderamente luchaban y que prefirieron defender sus intereses particulares por encima de los intereses generales de la patria. Sucedió también, Güemes fue testigo de eso, que en muchos casos preferían resignar territorio para imponerse políticamente, ¿no? Que es el caso más drástico, es el caso de Artigas. Artigas manda a sus diputados al Congreso de Tucumán y no le aceptan los diputados porque eran enemigos políticos de Artigas. Bueno, y se perdió la banda oriental, ¿no?
Claro, claro.
También se perdió el Alto Perú. O sea, eso fue una época de grandes luchas, de grandes victorias, pero también de grandes desgarramientos de la patria grande. Y todo por ambiciones personales o partidarias o económicas. Si a mí me conviene que te pierda, no le mande ayuda a Güemes porque imagínese. Y todo eso sucedió, y el libro de Piña es verdaderamente estupendo. Vamos.
Hola gente de La Venganza, soy Patricia Gruber, Quería recomendarle a Alejandro las conferencias de Eva Tobalina. Es una doctora en historia antigua y está en el canal de YouTube. Se llama Raíces de Europa, el canal.
Ajá. Bueno, es un buen dato, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora, ¿por qué no lo anotamos?
Sí, sí, Eva Tobalina, yo lo anoto.
Bueno, muy bien.
Sí, sí.
¿Qué más?
Hola, vengadores, soy Rubén de Córdoba, el Rubén, y me alegra muchísimo que el querido Alejandro sea feliz jugando con el picaboletos que le regalé.
Esta es la persona que le regaló. Sí, yo tengo todos los papeles de mi casa están agujereados.
Qué lindo objeto, ¿no?
Y me ha quedado, como indemnización, una bolsa de papel picado.
Claro.
Que pienso usar en los próximos carnavales.
Bueno, dice que me acompañan todos los días, me divierto muchísimo. Somos generosos, habla bien de todos, del trío sin nombre, de Gillespie, de usted, de mí, de todos. Quiere que toquen alguna canción de Las Pelotas.
Ah, mira qué bien.
Ah, mira qué bueno.
Las Pelotas.
Bueno, acá dice, nuevamente felicitaciones por el programa. También quería hacer un pedido al trío sin nombre. ¿Podrían tocar algún tema de Cerati? Ya que sería una linda forma de recordarlo a través de su música. Bueno, me acompañan todos los días. Les deseo toda la felicidad, bla, bla, bla. No, decía que toda la felicidad que damos nos vuelva.
Qué lindo, ojalá, pero bueno.
Y esto lo firma Noé, que es el diminutivo de Noelia, y sin acento en la E. Entonces, Noé.
Noé.
¿Qué tal, Noé?
Sí.
Bueno, muy bien. Lindo mensaje. No tengo más.
Vengadores, soy Pelayo de La Plata. El otro día, cuando hablaban de golosinas, me hicieron acordar de aquella canción de Gaby Fofó y Miliki, que dice, Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate, turrón y bolitas de anís. Sí, claro. Sin saber qué eran yo las bolitas de anís cuando era chico, pero me encantaba esa canción.
¿Las bolitas de anís no son los corazoncitos Dorins?
No, eran
bolitas como bolitas de naftalina,
sí, pero de naftalina.
No,
sí.
De anís.
No sé, le tiene que gustar el anís.
Sí, sí. Bueno, sí, o claro, sea, que me gusta. Yo comía las pastillas de anís, de las DRF,
y los
corazoncitos Dorins,
que
venían
existiendo.
De anís, pero también venían de limón o naranja.
Sí, sí,
y yo convidaba a las damas que se me acercaban. Ofreciéndole la caja, no sacando yo con los dedos sucios, andás a ver de qué, un corazoncito, ¿no? ¿Gusta un corazoncito Dorins?
Claro, y eran de yeso.
Eran riquísimos, igual.
Muy de rico. Mandarina había.
Sí, había de mandarina. Uy, qué ganas de comer.
Sí. Mike de Maldonado dice, los escucho mientras me recupero de una operación de hernia.
Sí.
¿Qué será, hernia umbilical? ¿O hernia inguinal?
Hay muchas clases de hernia.
Sí, hay muchas clases de hernia.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Soy el doctor Caragencián.
Ah, ¿cómo le va, doctor?
Está la hernia inguinal, la hernia de disco.
Sí, bueno.
Está, y está de vinilo también.
Pues no, señor. El disco es la de las cosas, pero de vinilo no, eso es otra cosa. Yo estoy operado de una hernia umbilical.
Ah, sí.
¿Es verdad?
Todo es verdad.
Todo es verdad.
La radio. Y el tipo me dijo, el cirujano, me dice, no, te la metí toda adentro de una bolsita.
Ah, claro, por si usted
claro, se quería llevar. Claro, le ponen una malla.
¿Cómo al perro.
No,
señor. Señor, adentro del cuerpo.
Está adentro del cuerpo eso.
¿Cómo le van?
O sea que usted le, si sale, le hacen un escaneo, sale ahí como una bolsa metida.
Sí, sí, sí. Bueno, es para que no se le vuelva...
Usted sabe que a veces, no sé si esto es real o es sugestión, pero me parece sentirla...
Es real.
Es real que uno siente lo que tiene adentro.
No, no me lo cuente porque me va a empezar a pasar a mí.
Sí, es cosas que uno tiene adentro. Hay gente que tiene una propiocepción muy desarrollada.
Sí, claro.
Y usted puede sentir el páncreas, por ejemplo.
Sí.
Y a ver, muévalo para la izquierda.
Oh,
bueno,
difícil, ¿no?
Es impresionante, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Pero el sonido.
este sonido. Es el que hace Miguel Pilsen.
Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Marengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Células muertas. Células muertas. Con Fabio Aste y Sergio Surraco. Un thriller psicológico y una emboscada política de candente actualidad. Desde septiembre, jueves.
Gempes. Maradona. Messi. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden encontrar en la web como lavenganzaseraterrible.com y en Instagram somos La Venganza Insta, así.
Hablaremos de el nombre en la China. Digamos que en la China era muy habitual adoptar distintos nombres a lo largo de la vida.
Ir cambiando de nombre.
Ir cambiando, sí, de nombre. Oh, eso. Y eso solo.
Sí.
Es tremendo. Segunda cosa. Los nombres chinos se escriben con el apellido primero y el nombre de pila después. Como muchos italianos tienen la costumbre de decir así. ¿Cómo se llama usted? De Roberti Franco.
Sí. En el colegio.
En los colegios. Decían así. En los lugares donde están. Listas, ¿no?
Claro, entonces por eso hay muchos chinos que se llaman, parecen el mismo nombre. Y es el apellido.
Acá, por ejemplo, si usted se llama Mao Zedong,
sí,
o como se dice ahora, Mao Zedong, su apellido es Mao y el nombre es Zedong.
Claro.
Ah,
uh-huh. O sea, Xi Jinping, que es el actual primer ministro chino.
Xi es el apellido.
Xi es el apellido. Y Jinping el nombre.
Ahora, ¿cuántos nombres podías tener, si podías tener nombres nuevos cada tanto, a lo largo de su vida? Muchísimo. Muchísimo. Dependía de la edad e incluso de la categoría social del individuo. Lo más parecido a un nombre real, el nombre que te dicen,
sí,
que te dicen en tu casa, era el nombre con el que se inscribía en los registros genealógicos de su familia. Se llamaba nombre de registro, Puming, y era el nombre por el cual lo conocían o lo conocen al chino sus parientes. Y el nombre usado también en circunstancias formales. Y este nombre llegaba bastante después que el niño naciera. En la tradición china, fuera de la familia no se usaba este nombre. Y volvemos a Mao Zedong. Pasó a la historia así con su nombre de registro. Ese era el Mao Zedong, era el nombre que le decían en la casa.
De los parientes.
De los parientes, sí. Pero en otros casos eras Mao Zedong solamente en tu casa y después tenías otro nombre. Este nombre de registro solía ser fruto de grandes reflexiones. En regiones donde la adivinación era popular, muchos padres llegaban a nombrar a sus hijos según el consejo de adivinos y quirománticos. Esto suele pasar en otros lugares también. Pero atención, antes de este nombre de registro, era tradicional que las familias esperaran un cierto tiempo antes de dar un nombre definitivo a los hijos. Y mientras tanto, se usaba el llamado nombre de leche.
Ah, mira.
La Martona, sí, sí, por ejemplo. El rooming, que se asignaba al niño tras su nacimiento, también era usado por la familia más inmediata, pero era provisorio. Era un nombre diminutivo o cariñoso.
Chiche.
Sí, bebe. Acá dice tesoro, ciruela. Este nombre de leche a menudo se mantenía dentro del círculo familiar más cercano a lo largo de toda la vida. Pero a veces no. A veces era en los primeros meses y después ya te llamaban Buscanedo.
Claro.
O el perdiz. Por ejemplo, el líder Sun Yat-sen, que fue el primer presidente de la República China y fundador del Kuomintang, al nacer fue Sun Dixian, que es un nombre de connotaciones religiosas formados por los caracteres Di, que es Dios Supremo, y Xiang, elefante. El término elefante se dice que se debe a un sueño que habría tenido la madre de este muchacho, Sun Dixian, antes del nacimiento del niño. Estamos hablando del líder Sun Yat-sen, cuyo nombre de leche fue Sun Dixian. A la edad escolar también recibía otro nombre, que era el nombre de la escuela. Y este era Sue Ming. El nombre de escuela que le dieron a Sun Yat-sen fue Wen. Y así fue conocido por la mayor parte de la gente en la primera época de su vida.
Bueno.
En el colegio le decían Wen. A partir de la edad de 20 años, se consideraba que la persona entraba en una nueva etapa de su vida y ya podía adoptar un nombre de cortesía, con el cual se dirigirían a él en adelante todas las personas fuera del ámbito familiar. A menudo la persona podía tener dos nombres de cortesía. Por un lado el más formal, llamado Xi, y por el otro un nombre alternativo, Hao, que a menudo era caprichoso, como una especie de seudónimo, ¿no? Bueno, y este nombre de cortesía era el más duradero, el más duradero de todos. Sigamos con Mao. El nombre de cortesía,
sí,
de Mao Zedong era Run Xi, pero es un nombre poco conocido por todo el mundo, ya que en ese caso, en el caso de Zedong, el nombre por el que todos lo conocemos es el nombre de registro, Zedong. A la gente más prominente, después de su muerte, se le otorgaba a menudo un nombre póstumo.
El finado.
El finado.
Claro,
no,
sí, claro.
El finado Citelli. Bueno, con la muerte recibías un nombre nuevo, como hacían en Egipto, que le anteponían Osiris al nombre que ya tenía.
Pero eso es más práctico.
Eso es más práctico. Además no tenías que preguntar si había muerto.
Claro.
A los emperadores, además, por si fuera poco, se les otorgaba en otros tiempos, ¿no?, un nombre de templo, que era con el que se inscribían en las tabletas conmemorativas de los templos. En 1940, el Kuomintang, o Partido Nacionalista Chino, concedió a título póstumo al ya mencionado Sun Yat-sen el nombre de Guofu. Y Guofu quiere decir padre de la patria. Una vez que se murió, ¿eh?
Ah, bien.
Sí, una vez que se murió. Este era el nombre póstumo. Guofu. Y ya saben, son nuestras habituales clases de chino.
Sí, es bueno, está muy bien.
Padre de la patria se dice Guofu. Bien. En China hay pocos apellidos. O mucha gente, no sé cómo es. De acuerdo con el Censo Nacional Chino, los 100 apellidos más populares de China, que son Li, Wang, Shang, Liu, sí, son compartidos por el 85% de la población.
¿100? Oh, por el 85%.
Por eso, la elección del nombre de pila se fue volviendo cada vez más sofisticada y heterodoxa.
Y claro,
para diferenciarse de alguna manera.
Juan Carlos le tiene que poner alguno.
Habiendo tan pocos apellidos, la variedad de los nombres depende de los nombres de pila y no de los apellidos. A diferencia del nombre de pila occidental, hay una gran variedad. los nombres chinos pueden consistir en cualquier cosa.
Que se le ocurra.
Pueden implicar cualquier significado. Está mal visto incluso el hecho de nombrar a una persona igual que otra. Y los casos en que una persona tiene el mismo nombre son el resultado de coincidencias, nunca de intencionalidad.
Claro, claro.
Si no es que vos le pones, como se usa aquí,
sí, sí.
Ah, le voy a poner Marcelo por el tío Marcelo.
Claro, claro, claro.
No, no es así. Así que la práctica occidental de nombrar a los hijos como los padres, o figuras históricas famosas, claro, era un tabú. No, en la cultura china es tabú. Pero sí son iguales los apellidos. Ojo, en algunas familias, uno de los dos caracteres del nombre de pila se repite en todos los miembros de una generación. Y estos nombres de generación se planifican con mucha antelación, en una especie de poema familiar que sirve de relación de nombres. En fin.
Mire.
Aquí tenemos datos del Centro de Información Nacional de Identidades de Ciudadanos. Hay 94 millones de personas de apellido Wang. 94 millones.
No conozco ni uno, imagínese.
No, conozco ninguno. Acá, esto se llama no conocemos a nadie. ¿No?
Sí, sí, absolutamente.
Bueno. Dice, por 1 millón le ganaron a los Li, que son 93 millones. Li, yo conozco.
Sí, pero estaba pensando en Bruce Lee. Pero no sé si era un nombre real.
No, además este es Lee.
Claro.
Lee L.I.
Este es Lee L.I.
No, no, Lee L.I.
No, Lee.
Claro, ok.
Y también, tercero vienen los Zhang, con Z-H, Ang, con 88 millones. Aunque la cantidad de nombres es vastísima, aparecieron muchos homónimos involuntarios. Por ejemplo, hay 300.000 personas que se llaman exactamente igual. Zhang Wei. 300.000 tipos.
¿Se pueden juntar en Parque Rivadavia un domingo?
Zhang Wei es el nombre más frecuente del país y probablemente del mundo.
Claro,
seguido por Wang Wei. Aquí hay 281.000 chinos que se llaman así. Tercero, Wang Fang. Esto se nota en muchos pueblos donde gran parte de la población se apellida igual. En Kufu, en este de China, se dice que nació Confucio, ¿no? Casi todos los habitantes se apellidan Kong, como Confucio, Kong. El nombre del filósofo en el idioma mandarín es Kong Si. Nosotros le decimos Confucio porque...
Sí, porque lo traducimos.
Sí, claro. Traducimos mil veces, ¿no? Otro ejemplo se da en Shaoshan, donde nació Mao Zedong, y gran parte de los paisanos también llevan de apellido Mao. Palabra que literalmente significa bello. Bello, pero no bello de belleza. Bello de pelos.
Ah, ¿sí?
No es un apellido muy común.
No, el peludo Irigoyen.
El peludo, sí. Tisoler el...
Sí, sí.
El Mao. Bueno... Digamos, para terminar, que debemos tener en cuenta que hubo muchos aspectos de este asunto que cambiaron a lo largo del siglo XX y lo que va al XXI. O sea que todo esto que estamos diciendo
puede cambiar.
Es mentira.
Puede haber cambiado.
Bien. Sobre todo después del movimiento del 4 de mayo, que fue allá por 1920, y algunos de estos tipos de nombres han ido desapareciendo, pero como nos enteramos tarde de las cosas...
Pero mira que hace 100 años,
entonces. Hace más de 100 años.
Sí.
Bueno, y en la China moderna, hoy prácticamente no se emplean. O sea, todo lo que le acabo de
no,
decir...
No, bueno, ¿cómo puede ser?
No, se va a la China y no pesca una.
Pero es interesante.
Me hace acordar a mí, yo en uno de los libros que yo escribí...
Sí.
Había muchos nombres chinos. Yo había querido que los nombres chinos significaran algo. Entonces, tenía un pequeño vocabulario, que no sé de dónde había sacado, y por ejemplo, al jardinero le llamaba montón de tierra.
Claro, en
y
China,
se me ocurrió
claro.
consultar con una persona china que vivía en ese entonces.
Muy bien, bueno, muy bien.
Al lado de mi casa, sí, sí. En el supermercado, qué sé yo. le empecé a consultar todas las palabras y no había acertado ni una. ¿Por qué? Y porque yo estaba consultando en libros como este.
Claro, claro.
Y ahora, qué sé yo, las cosas son muy distintas. Así que, debido a variaciones culturales y dialectos regionales, algunos nombres pueden sonar estúpidos, claro, y graciosos, cuando son dichos en comunidades con otros dialectos, ¿no? Pero está considerado descortés hacer bromas con ese tema.
Y sí, y porque vale.
Siempre,
y,
en todos los idiomas.
Es que,
no, pero en China, por ejemplo, el cuento de Pascual Angulo,
no, no,
o el otro del ¿cómo era? Del japonés, que los perros no lo dejaban dormir
claro,
de noche.
Sí, claro.
Todo eso es considerado de pésimo gusto.
Bueno, por supuesto, aquí también
acá
es considerado
también,
de pésimo gusto.
Algún apellido.
En todo Occidente, sí.
Bueno, muy, muy lindo informe. Me pregunto con qué canción podemos ilustrar. Vamos a escuchar a Joao Manuel Serrat, o a Serrat Joao Manuel.
Sí.
Tu nombre me sabe a hierba.
Claro,
ah, por los nombres. Claro. Estamos, está bien, bueno.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar, tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpe de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y el pie de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel, tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua, tu nombre me lleva atado, en un pliegue de tu talle, y en el porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La, 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 la.
Era Joan Manuel Serrat, en La Venganza Será Terrible, tu nombre me sabe a hierba.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán,
sótano pinta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo
al siguiente segmento.
Mire, acá tenemos 50 maneras de ser romántico sin ser estúpido.
Lo bueno, cual, es lo cual difícil parece... igual, ¿eh? Porque cuando uno se pone romántico se pone sí. tonto.
Sí, tonto. Es un riesgo permanente. Sí,
sí. sí.
Bueno, vamos a leerlo. Son muchísimas ideas. Algunas no tienen mucha importancia, pero por ahí sí. Vamos avanzando. Primera, recoge flores silvestres en el camino a casa.
Sí.
Bueno, escribe un poema. Prepara una cena romántica.
¿Pero todo el mismo día? ¿Todo lo mismo?
No, es una cena a lo largo de tu vida.
Claro.
Ah, bueno, porque eso ya es mucho todo.
Sí,
lo que...
todo eso ya completó mi vida.
Sí, es mucho.
Dale a tu pareja un masaje de cuerpo completo. Ahí me está gustando.
Sí.
Prepara un picnic al atardecer.
Sí, bueno.
Leer poesía juntos. Me gusta.
Bueno, pero...
O uno lee y el otro escucha poesía. Sí, la vida, leen, sí. Por ahí sí, uno bueno. lee una poesía y otro lee otra. Prepara una fondue de fresas, frutillas, con chocolate.
Sí.
Y daos de comer el uno al otro.
Exacto. Sí, sí.
Acá...
Eso,
La fondue, que es realmente, perdón a la comunidad francesa, es una porquería.
Sí, claro.
Bueno, pero...
Pero sirve, tiene todo un simbolismo muy erótico.
Exacto.
Para mí la frutilla con chocolate no.
Bueno, pero... entonces puede hacer la salada, que con queso derretido.
No, pero crema.
Bueno.
Sí.
Después, acurrucarse juntos en un día lluvioso... No sé, porque uno puede hacerlo porque te agarró la lluvia y está esperando el colectivo.
Sí, es bastante... Eso puede pasar muchas veces en una pareja.
Sí, sí.
No sé si es romántico.
No, pero usted puede ser... Hace cucharita. ¿Vio que le dice cucharita? Sí, cucharita.
Ver estrellas fugaces.
Sí.
Ya, eso implica ponerse a mirar las estrellas con cierto detenimiento.
Eso está bien. Hace unos días vio que hubo una lluvia torrencial de estrellas.
No la vi.
Y fue anunciada por la NASA en un fenómeno que era totalmente inusual por la cantidad, pero estaba nublado al menos en Buenos Aires.
Pero
hace tres noches más o menos.
Ah, mire usted.
Sí, mira, en época de Flammarion, que era un astrónomo de la época clásica de la astronomía, hubo una lluvia de estrellas y Flammarion estaba durmiendo la siesta. O estaba durmiendo.
Sí.
Y se la perdió.
Claro.
Y nunca se lo perdonó.
No le avisaba la NASA en ese momento.
No te avisaba.
Que iba a suceder eso.
Dar un paseo por alguno de los lugares especiales de vuestros primeros días de cita. Esto no me gusta.
¿Qué dice un paseo?
Volver a los primeros lugares de vuestros...
es triste, puede encontrarse...
los encuentros, ¿no?
Sí.
Por ahí cerraron ya el boliche, asfaltaron la calle,
sí.
Usted cambió de novia.
Sí, es verdad, bueno, puede perder la magia. No,
¿no? Solo pierde, inmediatamente eso cobra un sentido espejo en su pareja. Porque usted dice, vamos al lugar donde nos conocimos. Ve que el lugar está destruido, descuidado.
Sí, claro.
Y eso se traslada...
Totalmente.
A su pareja que dice, ¿nosotros estaremos así?
No hay que ir más.
Es peligroso.
Llenos de musgo.
Bueno, cocinar algo especial y encender algunas velas, normal. Arreglar la casa solo para hacer feliz a tu pareja. Bueno, esto es un gesto de amor que no es necesariamente romántico. Te está arreglando la casa.
Sí, claro.
Bueno, está con la inodoro con una sopapa.
No es
muy romántico.
Pero eso no es arreglar la casa. Le dice una sorpresa.
Claro.
Besarle lentamente, tocando su espalda, cuello y nuca.
Bueno, eso sí.
Eso ya estamos. Sí, es que ya... No sé si es tan romántico.
Sí, claro.
¿Cómo no?
Hacer sí, una bueno, lista de todo lo que te gusta de él o ella. Eso sí que no es romántico.
Es peligrosísimo, además.
Y es peligroso.
Porque empieza parece... uno, dos...
No,
puedo omitir algo importante.
Claro.
¿Qué?
Claro. ¿Y por qué no me decís?
¿Qué? ¿Las pantorrillas mías no te gustan?
Claro, vos decís tus ojos. ¿Qué? ¿Y mi boca qué tiene?
Claro.
Ir al cine, hacer caso omiso de la película y nada más.
Y darle rienda suelta.
Y ahí después no.
Bueno.
Comer uvas, dándose de comer el uno al otro. Otra vez, ya lo
todo
hicimos.
Lo que sea darse de comer claro. Funciona.
Pintaos el uno al otro, ahí me gustó.
Sí.
Con pintura corporal con sabor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene pintura corporal con sabor?
Sí, si quiere la puede probar.
¿Qué colores?
No, hay de fruta, hay de fruta y de comidas.
Por supuesto.
Son importantes.
No voy a pintar con gusto a comida.
Bueno, acá tenemos a Nélida que está ya pintada, como la ven.
¿Qué tal, Nélida?
Nosotros tenemos esta cedería. Y de venta de lencería erótica, todo hace más de 20 años.
Claro. Nel, mostrale al señor el colibrí.
Mira.
Mire lo que es esta bombacha con un colibrí en el medio.
Y se mueve.
Claro, porque está pintada en el cuerpo.
Está hecha claro. Y tiene plumas sueltas que se mueven con el viento.
Claro, y se mueven rapidísimo.
Bueno, esto, los matrimonios que llevan esto para el aniversario. Claro.
Es bien romántico.
Véndale los ojos a tu pareja y utiliza una pluma.
¿Vio?
Y tócala. Una prima colibrí.
Exacto,
puede ser.
Sí, claro.
Bueno, declárale tu amor públicamente. No, eso no me gusta. Acá, a ver, ¿qué es esto? Hacer una gincana.
¿Una qué? ¿Qué?
Ir en cana, ¿será? Gincana. Búsqueda del tesoro con pistas. Y el regalo final eres tú.
¡Ay! ¡Qué decepción!
¡Qué decepción!
¡Qué decepción!
Ella dice todo el tiempo, decime que es un regalo, ¿no?
Esta me gusta.
Sí, soy yo.
Juega
¿qué?
Al juego de frío-frío, caliente-caliente,
sí.
Escondiendo algo en tu ropa interior. ¡Por fin!
Sí. Bueno.
Por fin una reunión de amigos que se pone interesante.
Pero discúlpeme, pero, no hay tanto para esconder en
qué,
una...
¿Y qué esconde?
¿Cuántas cosas hay para esconder?
¿Qué esconde?
Por eso, que se termina rápido el juego.
Sí,
ese.
Pero... Bueno, ir a buscar a tu pareja sin que se lo espere a la salida del trabajo.
No.
Eso no es romántico, eso es, no. Es policiaco.
Es claro. Sí, y vaya vestido de cana, ya que está.
Es invasivo. Mire si ella sale conversando con alguien.
Claro. Conversando bueno, sería poco.
No, aunque no saliera con alguien. No. De todos modos, lo vea usted ahí.
Sale del bracete con un señor.
Sí. Le dice, Walter, ¿qué haces acá? Le puede
pega estrellas en el techo del dormitorio.
Sí, las venden, son luminosas.
Las venden, no, ¿tiene estrellas para pegar en el techo del dormitorio?
Sí,
porque tenemos mucha rajadura.
Yo no las recomiendo.
¿Por qué?
Yo soy médico especialista en sueño.
¿Y qué hace con un negocio de que vende estrellas?
¿Y qué hace acá?
Tan mal le va como médico.
No, señor, yo estoy acá porque vine a comprar otra cosa.
Sí. Entonces, acá está la bombacha con el colibrí.
Señor, por favor, Nélida. Seamos discretos. Pero altera el sueño. Usted se quiere dormir.
Y tiene eso fosforescente.
Se tiene que poner boca abajo todo el tiempo.
Ah, no, claro, porque sí.
No
usted
puede.
Empieza a mirar y no puede apartar la vista.
No puede apartar la vista.
Sí, sí.
Y empieza a ver otras cosas.
Entrégale a tu pareja un amuleto que simbolice vuestro amor. Puede ser algo sencillo, como una piedra o un palo.
Bueno, pues ya, me regalaste este palo.
Claro, no,
que te traigo este regalo.
Y lo lleva
para San Valentín.
No.
Además, lo lleva en la cartera y el palo se le sale, sobresale de la cartera.
Pero es un amuleto, un palito tiene que ser, una claro. Piedra le va a dar.
Un corazón de piedra de amatista, sí. Una piedra preciosa, algo así.
Bueno, dedícale a tu pareja una canción en la radio. Que llaman acá La Venganza.
Claro, dice, claro.
Para fulano, de parte de
exacto.
Fulanita.
Eso tenemos
eso
que
era
hacer.
Mucho, antes era
funcionaba,
muy
pero porque uno sabía qué audición escuchaba
claro.
Ella.
Claro.
Entonces...
¿Por qué no lo hacemos eso?
Sí, que empiecen a mandar.
Tenemos que hacer.
Hacemos los enganchados del sordo Gansé.
Claro.
Que sí. Solo tocaba uno atrás de otro como puñalada de manco, nada. Por ejemplo, pídame cosas. De
¿yo le puedo pedir algo?
¿De quién para quién?
Para mí, nostalgias.
No, pero ¿de quién? Para otra...
Para mi mujer, señor. Otro.
Ana de Villa Riachuelo para Alfredo de Temperley. Pide Bahía Blanca. ¿Lo comprometo?
No lo sé.
Bueno... De Homero Manzi.
¿Qué?
Apúrese.
El
señor.
Pescante.
No, no funciona. No, tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido.
Tiene que ser.
Por eso no lo hace.
Tiene que haber una lista.
No, ¿qué lista? Usted le mete. No. Bueno, últimos. Regálale un bote con 365 notas románticas. Una para cada día del año. Un bote es un tacho.
Sí,
pero... Un tacho de 365,
exactamente.
¿No? Es más de lo que escribí en toda mi vida, yo que trabajo de eso.
Son papelitos...
Total, después repito.
Son papelitos.
Después del 100.
Sí.
Empieza, o antes.
O se lo hace escribir algún amigo.
Los meten en un frasco, todos los papelitos, y ella va sacando uno por día.
Uno por día. Bueno. Y dice, mi amor por ti no tiene fin. Al otro día saca, te amaré siempre.
Sí.
Eres la luz que guía mi vida.
Te dejé pollo en el horno.
Tomá tus 20 centavos.
Sí, y todo así.
Bueno, me encantó. Sí, este...
sí, cosas románticas. No hay gestos románticos. ¿Cómo está la sociedad? Que no tenemos las parejas, vio que no tienen gestos románticos. Eso era cosa de antes, de todos estos mensajes y,
claro,
y cosas.
No, hoy está la cosa.
Hoy sabe cómo está la cosa, no, señor.
¿Qué por tal? Favor. Buenas tardes, entra
sí,
el tipo.
Sí,
directamente si tiene que tener sexo, tiene.
Sí, señor.
Y listo, bueno.
Así duran las parejas, ¿eh?
Ya está, bueno.
Sí, así dura la pareja.
Muchas gracias, muy amable. Listo.
Sí, se divorcian.
Por la salida.
Se divorcian a los 3 años.
Sí, sí. Bueno, y cuidado también con el gesto romántico repetido como en forma serial.
Sí.
Porque después empieza a ser esperado.
Sí.
Entonces el día que falta.
El día que falta, claro.
Y dice, parece
como
que
a los chicos, vos le traes regalo todos los días.
Se terminó todo.
¿Qué me trajiste?
Claro. No. Claro, sí. Se terminó todo. No, puede continuar.
No todos los días es 25 de marzo.
Claro, señor. Claro. Es así.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa antes de Sordo Mancé?
Por favor.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. No te vayas que la madrugada recién empieza. Tarde o temprano. Ya llega tarde o temprano. Con Mario Giorgi, en instantes, en Radio 750.
Página 12. Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de agosto, tercera entrega. Giberti, con página 12. Compra opcional, 25.000 pesos. Disponibles también en kiosco.
Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos, la venganza será terrible y ya llega a los estudios de Radio 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganso. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira, ¿cómo
le
va?
Muy buenas noches, Barton, ¿cómo anda?
Bien, me voy a poner las gafas para ver los pedidos que han llegado. Esto, mire, es para el sordo, le pide el monte criollo, por ejemplo.
¿Cómo no?
¡Epa!
Cuarenta cartones pintados comparten sueño de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi rato en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vaso me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Muy bueno. 11-6585-5580 es el WhatsApp de La Venganza, a donde pedimos que escriban, no que graben audios.
Siempre
no,
que escriban.
Que escriban y también que consignen su nombre, porque si no aparece un número y no sabemos de quién se trata. Y el lugar también está bueno que lo digan. Bueno, el ¿hay bolillero de música brasileña hoy? Sí. Bien. Veamos entonces.
Tem na bola.
59.
59 es italiano. Ese cambió de embajada.
59.
¿Qué es?
Zampa.
¿Zampa o Zampa?
San Pablo.
No, Zampa, de San Pablo.
Zampa, de São Paulo.
Alguma coisa acontece no meu coração. Que só quando cruzo Ipiranga e Avenida São João. É que quando cheguei por aqui, eu nada entendi. A tua poesia concreta de tuas esquinas, a deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração. É só quando cruzo Ipiranga e Avenida São João. Quando eu te encarei frente à frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É que nasci só já feio, que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E fosse o difícil começo, a fácil que não conheço, que vem de outro sonho, felicidade. A frente de três, a chamar-te de realidade. porque és o do avesso, do avesso, do avesso, do avesso.
Bueno, el...
Pueden seguir también a la página de Instagram.
Sí, también. No sé si ahí nos llegan las cosas de ahí, no sé,
No, pero
igual lo puede escribir ahí.
Sí, pero lo puede escribir ahí también.
En la Venganza Insta.
Sí. Sí.
Pero no sé si usted levanta los pedidos de ahí.
No, hasta ahora no, pero no posiblemente...
Uno. Pero por ahí aparece alguno y sí. No lo estamos diciendo, no sé. Wonderwall.
Ah, de Oasis. ¿Sabe que Wonderwall era el tema que ponían en el Mundial cuando ganaba Inglaterra?
Ah, sí.
Bueno, entonces no lo hago.
A la tribuna. Sí, bueno, para la tribuna cantaba de eso.
No, y lo cantaban los jugadores.
Los jugadores también.
A capela
con la tribuna.
Sí, pero no pudieron cantarlo. No, en el último partido no lo pudieron cantar. Bueno,
¿lo hago o no lo hago?
Sí, hágalo, bueno, hágalo.
Dele. Se amigaron otra vez los hermanos de Oasis, ¿no?
Oasis. Que están tan unidos Oasis. Ahora.
Bueno, hay trompetas, por lo que veo.
Claro que sí.
De modo que podríamos, a ver, buscar los pedidos de trompetas.
Sí, acá están.
¿Qué puede ser?
Días de Vino y Rosas.
Con todo gusto y con el maestro.
¿Te parece?
¿Cuál?
Días de Vino y Rosas. Y bueno. Juan Manuel de Rosas.
Muy bien. Thank you.
Señoras, señores, debemos marcharnos por la misma puerta por la que ingresamos y seguiremos los pasos del maestro que va a marcar el ritmo.
¿Le gusta esta?
Cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como a mí.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. A las 2 a.m. en Radio 750. Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
Y mi corazón. corazón no para de gritar. Tan grande es tu amor, me está enloqueciendo. Tan grande es tu amor, me estoy derritiendo. Tan grande es tu amor, tu amor, tu amor.
Seguinos en X, Radio 750. Radio 750.
esta canción como un adiós de remate. Sueño que la guardes en tu corazón como un envío. Yo te guardo a vos recordar.
Sangre que se llevó el río, yo
vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma a una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar. Cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
Thank you.
Italia.
Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Comienza tarde o temprano. Mario Giorgi está en Radio 750.
Radio 750, la radio.
Tarde o temprano. Tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es jueves hoy, aunque parezca mentira, ya han pasado apenas dos horas de su existencia. Pero es jueves 20 de agosto de 2026 y aquí estamos, transitando este tiempo del invierno que viene un poquito más, menos crudo, para decirlo de alguna manera, aunque atentos, estoy hablando de esto porque en cualquier momento reaparece la ola de frío, la ola polar en esta historia de la corriente del Super Niño, que nos va a tener con muchas lluvias en algunos lugares, mucha seca en otros. Tendría que estar, es pedirle peras al olmo, diría mi abuela, tendría que estar atento el gobierno nacional a los riesgos que se pueden correr en un escenario de cambios climáticos con esta complejidad como aparece por todo el mundo. Pero bueno, no entremos en disquisiciones sin saludar a los compañeros, a la gente que ya está preparada para dejarnos su mensaje en el 11-7000-0750, y en especial el saludo para el pulpo Juan Carlos Petrocelli, que es el que pone la máquina en marcha cada madrugada. Es sin ese lugar, sin esa gestión, ¿para qué estaría hablando uno de este otro lado del micrófono? Y el agradecimiento también a Verónica Díaz por el respaldo informativo. Se va tempranito, después del panorama de la medianoche, pero nos deja más o menos tapizada la carretera. Ella sí la prepara bien para que circulemos con tranquilidad con todas las noticias. Y es lo que vamos a hacer de arranque nomás, ahora a las 2 y 3 minutos.
Ahora, las noticias que importan. Llegó el noticioso.
En Buenos Aires la temperatura 9 grados 6 décimas, humedad 93%, el cielo está mayormente nublado, mínima de 8 grados, máxima 17 para este jueves 20 de agosto. La marcha de los endeudados desde las 14, partiendo desde Paseo Colón e Independencia hacia el Ministerio de Economía en Hipólito Yrigoyen 250, en Plaza de Mayo, la movilización convocada por la CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y sectores autoconvocados intentará visibilizar el fuerte endeudamiento de millones de hogares y exigir emergencia crediticia. Hay casi 30 proyectos de la oposición para aliviar a las familias de endeudadas que La Libertad Avanza bloquea en el Congreso. Antes, también van a reclamar las pymes. Las cámaras de pequeña y mediana empresa se movilizan a Plaza de Mayo desde las 9 bajo el lema «Las pymes también son argentinas». Van a reclamar medidas urgentes ante la caída de ventas, el consumo y el empleo y exigen al Congreso el tratamiento de una ley de emergencia pyme. En la información central, Fernando Cerimedo deberá presentarse hoy ante un juez Mientras se perita su celular, la fiscalía citó al principal sospechoso del intento de femicidio contra Nadia Beller al comparecer ante un magistrado cautelar hoy por la tarde. El fiscal de Santa Cruz, en Bolivia, solicita 6 meses de prisión para Cerimedo. Y sobre el ex consultor de Javier Milei y el ataque contra la abogada y activista Nadia Beller, habló por Radio 750 Evo Morales y lo calificó al ex asesor como responsable de sicariato. En diálogo con Radio 750, Evo Morales detalló que Cerimedo decidía la comunicación de la derecha boliviana en la campaña de Rodrigo Paz.
Había varios grupos extranjeros como consultoras en la campaña para Rodrigo Paz. Va pasando el tiempo, los ministros de Rodrigo Paz denunciaban porque Cerimedo decidía quién tiene que hablar los medios de comunicación. Unas semanas no sabía ministro qué pasa, ni ministro de gobierno, ministro de defensa, ni de presidencia. Y un poco tratamos de informarnos, evidentemente, había sido asesor personal privado del presidente Rodrigo Paz. Empecé a investigar quién era el tal Cerimedo. Te resumo, ¿quién es para mí Fernando Cerimedo? Envuelto en actos de corrupción, narcotráfico, finalmente en sicariato. Así resumo.
Mientras tanto, aquí solicitaron que la expareja de Fernando Cerimedo declare como testigo en la causa Andes. Nadia Beller aseguró haber escuchado conversaciones sobre la trama de corrupción en la Agencia de Discapacidad de Argentina. Tengo grabadas horas de Cerimedo sobre la corrupción en el gobierno de Milei, afirma la expareja, que además agrega que la hora detenido le contó que el gobierno de Milei era una olla a presión, plagada de corrupción. También confesó que ella grabó en secreto sus revelaciones y que está dispuesta a aportarlas como prueba a la justicia argentina. Escuchemos lo que decía.
Yo le cuestiono a él en una pelea, le